Radio Francia Internacional presenta Grandes Voces de la Cultura Hispanoamericana. Una serie dirigida por Ramón Chao.
Entrevista con el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, difundida en 1986.
¿Cómo empezó usted a escribir?
Yo empecé por una mera apuesta. Es decir, se había publicado, había llegado a Cuba ejemplares del señor presidente. Entonces se publicaron fragmentos en la prensa con grandes elogios a Miguel Ángel Asturias. Y entre los fragmentos que citaban había algunos juegos sonoros hechos por Asturias. Yo nunca había tenido ambiciones literarias. Es decir, en este momento yo tengo 17 años. Yo lo que había querido ser sucesivamente era pues un pelotero, es decir, un jugador de béisbol, un músico, que nunca pude ser, músico de música cubana, tocar preferentemente una tumbadora o unos bongos, es decir, mi poca capacidad de concentración muscular y auditiva me impidieron ser un pelotero o un músico, y después yo quise ser pintor. Entonces, cuando este libro, en el año 47, se publican estos fragmentos en La Habana, yo le digo a alguien que ha sido toda mi vida mi amigo, que fue el hombre, por ejemplo, que me hizo conocer de veras la literatura americana contemporánea, Carlos Franqui, que entonces era miembro del Partido Comunista y venía por estas razones mucho a la casa, al cuarto en que vivíamos nosotros, en la calle Zulueta 408, en la casa de Zulueta 408, yo le dije a Franqui, yo puedo hacer eso. Eso es muy fácil, yo eso lo hago todos los días. Esos juegos de palabras para mí no tienen ningún misterio. Entonces él me dijo, ¿a qué no lo haces? ¿A qué no haces un cuento con esto? Entonces yo hice con eso un cuento, que era mi primer cuento, que era un cuento atroz, pero Franky lo leyó y me dijo, lo que tienes que hacer es llevarlo a la revista Bohemia. Allí está, de jefe de redacción, es decir, de encargado de la literatura, un refugiado español llamado Antonio Ortega, y yo le llevé el cuento a Antonio Ortega. Recuerdo que me costó mucho trabajo entenderme con él, porque Ortega tenía un acento del norte de España muy cerrado, hablaba a una gran velocidad, y entre las cosas que entendí fue el viernes que viene. Entonces yo entendí que el cuento lo iban a publicar el próximo viernes. Y el viernes que vino no salió el cuento en la revista Bohemia, que era la primera revista de Cuba entonces, una revista muy popular, y fui de nuevo a la revista a ver al jefe de redacción. Y entonces me enteré de que él me había dicho que fuera el próximo viernes para darme en realidad su opinión sobre el cuento, y me dijo que le había gustado mucho y que lo iba a publicar. Entonces publicaron el cuento y me pagaron el cuento. Entonces recuerdo que me dieron $50, que era para mí una suma realmente fabulosa, era casi Alibaba entrando en la cueva de los ladrones. Y escribí otro cuento y me lo publicaron. Entonces me dije, bueno, pero si es tan fácil, yo puedo hacer mucho más que esto. Y además, si voy a ganar siempre $50 por cada cuento que escriba, pues no tengo problemas económicos. Y Ortega, que después vino a ser un hombre muy importante en mi vida, me invitó a que yo fuera los sábados por su casa a él charlar conmigo de literatura, porque él tenía una gran vocación de maestro, y comenzó a prestarme libros. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, estando en su casa, haberme enterado de que T.S. Eliot ganó el premio Nobel. Y yo, muy inocentemente, con mis 17 años y medio que tenía, le dije, ¿y este Eliot es un buen poeta?
Luego de lo que acababa de contarme sobre la forma en que empezó realmente a escribir, ¿en qué momento sintió que ya era una necesidad?
Esto comenzó primero como una especie de pari, de apuesta. Después siguió como una suerte de broma privada que se hacía pública al ser impresos los cuentos. Después se convirtió en hábito. Finalmente, como todo hábito, se transformó en vicio y finalmente en una forma de vida imprescindible. Es decir, exactamente igual que como ocurre con las drogas duras, que es lo que ha sido para mí la literatura, en definitiva.
Volvamos un poco para hacia atrás, a la ciudad de La Habana, de la que usted hablaba recién, y para que usted nos cuente un poco, quizás más detalladamente, cómo salió de su pueblo de Oriente hacia La Habana y cómo empezó el gusto por la escritura, más que por la literatura.
Fue un hecho repentino, pero que era la culminación de la vida en mi pueblo. Mis padres fueron los dos miembros fundadores del Partido Comunista de Cuba al principio de los años 30. A mediados de los años 30, ellos fueron los dos encarcelados y llevados a la ciudad de Santiago de Cuba, que está a 400 kilómetros o 500 kilómetros de mi pueblo, que se llama Ibarra. Y a partir de esa encarcelación, ellos cuando regresaron a nuestro pueblo, nunca las cosas volvieron a ser como antes. Si mi padre era un periodista en el pueblo, escribía en el periódico local, era a la vez el tipógrafo de ese periódico, y se encontró con una serie de problemas de trabajo. No solo por sus actividades políticas, porque pronto el Partido Comunista Cubano hizo un pacto con Batista y se convirtió en un partido legal más, sino por las condiciones de verdadera pobreza, de miseria que se vivía en el pueblo. Empujados en parte por la miseria en que vivíamos, y en parte por los deseos de mi madre, pues mi padre hizo un viaje a La Habana y comenzó a trabajar, como era lógico, en el periódico de los comunistas, el periódico llamado Hoy. A poco tiempo nos mudamos todos para La Habana y sucedió que en La Habana la pobreza en que vivíamos en el interior de la República se convirtió en verdadera miseria. Es decir, es un caso de tantos millones de casos de desplazados del interior de un país a la capital para vivir en condiciones de miseria aún peor que la que de la que escapaban en el interior. Tocó la casualidad de que por esas raras suertes de la vida vinimos a vivir en el centro de La Habana. Es decir, en vez de vivir en una periferia miserable, en una villa miseria, en una chabola, como dicen en España, una favela brasileña, vivíamos en un solar, que es un típico nombre habanero para una casa solariega venida a menos y convertida en un verdadero falansterio, una casa de vecindad en que se vivían en cuartos en condiciones higiénicas deplorables, en una promiscuidad absoluta, pero estaba en el centro de La Habana. Y en esas grandes aceras del boulevard que se conocía como la avenida El Prado, que después vino a ser la avenida José Martí, había orquestas femeninas, que para mí fue una cosa inusitada, ver mujeres tocando en una orquesta. Y yo nunca podré olvidar la extraordinaria comicidad que yo encontraba en ver a una mujer tocando un saxofón. Ni siquiera tenía connotaciones sexuales, porque si hubiera sido tocando un clarinete, pues se hubiera explicado una connotación sexual. Pero hay muy poca connotación entre la forma de un saxofón y un pene. Pero a mí me producía una gran comicidad ver a una mujer, por lo general menuda, soplando aquel gran instrumento. Entonces, en estas aceras, la vida nocturna era extraordinaria. Es decir, comenzaba precisamente cuando terminaba el cine y duraba hasta las tantas de la noche o en la madrugada. Entonces, para mí, todo esto fue un verdadero sortilegio. La Habana se convirtió en lo que nunca ha sido para mí ninguna otra ciudad. Si yo he visitado ciudades como Nueva York, he vivido en Madrid, he estado tiempo en París, he vivido en Londres casi 20 años. Ninguna de estas ciudades ha sido para mí, han significado el deslumbramiento total de La Habana. Hay una excepción y es Río de Janeiro. Ahí es donde yo encontré de veras el único parecido posible entre La Habana como yo la conocí, entre La Habana como ella me deslumbró y el deslumbramiento que produce Río de Janeiro. Río fue para mí como La Habana de nuevo.
Se me ocurre esta mañana de Guiro y tres, de maracas y de claves que me hacen bien.
propósito, volvemos a lo que hablábamos al principio. Usted acaba de decir lo de las mujeres que tocaban el saxofón. Y que si bien usted le dice que no había ningún tipo de relación erótica, sin embargo, me acuerdo de una cosa que decía Julio Cortázar, que su problema con París era una cuestión erótica. Y cada vez que usted pronuncia el nombre de La Habana, sea en la escritura o en la forma de decirlo, usted crea un espacio sonoro en torno a ese nombre, como si se refiriese a una mujer, a una hembra, a como si hubiera algo muy sensual en el imaginario que usted tiene de La Habana.
Bueno, ocurre algo en español, que ocurre también en francés y ocurre en italiano, en que la ciudad es eminentemente femenina, es decir, el género que se aplica a ella es femenino, pero La Habana también era una ciudad muy femenina. La manera en que estaba, de alguna manera, frente a la gran corriente del Golfo, asentada alrededor del puerto y con el malecón, era de una sensualidad absolutamente femenina. Además, hay ciertos trucos de pronunciación en el cual La Habana se puede convertir en La Habana, es decir, una ciudad toda llena de vanidad. Y este juego a mí siempre me ha subyugado extraordinariamente. Pero no he sido solo yo el que ha sido subyugado por La Habana, es decir, ha habido muchos visitantes a los cuales ha ocurrido lo mismo. Es decir, podría, no sé, citar desde, extrañamente, en parejas, desde André Breton a Ernest Hemingway.
¿En qué momento usted empieza a escribir Los Tres Tristes Tigres?
Yo sé exactamente cuándo ocurrió, inclusive en el día, en el momento en que comencé a escribirlo. Yo estaba haciendo guardia de milicia voluntaria en el periódico Revolución cuando me dijeron, era muy temprano en la mañana, yo hacía esa guardia de 6 de la mañana a 12 del día, y como a las 10 de la mañana me dijeron que una cantante cubana llamada Freddy había muerto. Yo había conocido a Freddy cuando era una criada, ella era una negra enorme, está descrita casi cinematográficamente en Tres Tristes Tigres, la estrella de Tres Tristes Tigres. Ella había triunfado finalmente y su triunfo había sido tan efímero que no había llegado a un año cuando murió del corazón en Puerto Rico, precisamente. Era una mujer enormemente gorda, una mujer que comía desaforadamente, era una criatura totalmente sin ningún freno. Y a mí me conmovió mucho que ella, que tenía tanta necesidad de triunfar, que sabía que iba a triunfar, que se había empeñado tanto en triunfar, hubiera durado tan poco su triunfo. Entonces ahí mismo, haciendo esa guardia de milicias que yo le hacía en una de las entradas del periódico, sentado frente a un escritorio, yo pedí que me trajeran papel y con mi pluma comencé a escribir, y a las 12 del día, cuando terminó mi guardia de milicia, yo había escrito ya lo que es el primer capítulo de La Estrella, de Ella Cantaba Boleros en Tres Tristes Tigres. Ella cantaba boleros. Yo conocí a La Estrella cuando se llamaba Estrella Rodríguez y no era famosa, y nadie pensaba que se iba a morir, y ninguno de los que la conocían la iba a llorar si se moría. Yo soy fotógrafo y mi trabajo por esa época era de tiraplanchas de los cantantes y la gente de la farándula y la vida nocturna, y yo andaba siempre por los cabarets y nightclubs y eso, haciendo fotografías. Me pasaba toda la noche en eso, toda la noche y toda la madrugada y también toda la mañana. A veces no tenía nada que hacer, había terminado mi guardia en el periódico y a las 3 o a las 4 de la mañana me iba para el Sierra o para Las Vegas o al Nacional y por ahí a conversar con un animador amigo mío, o a mirar a las coristas o a oír a las cantantes y a envenenarme con el humo y el olor rancio del aire acondicionado y la bebida. Así que así era yo, y no había quien me cambiara, porque pasaba el tiempo y me ponía viejo y los días pasaban y se convertían en fecha y los años se convertían en efemérides, y yo seguía así, quedándome con las noches, metiéndolas en un vaso con hielo o en un negativo o en el recuerdo.
Soy una mujer que canta para mitigar las penas de las horas vividas y perdidas. Me queda solo esto.
Radio Francia Internacional. Grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Bueno, eso sucede particularmente en Tres Tristes Tigres, que es un libro que yo llamé a propósito una galería de voces. en donde hay más voces que textos, al contrario, por ejemplo, de lo que sucede en La Habana para un infante difunto, que es todo un gran texto, sábanas de texto, podríamos decir, que se extienden desde el principio del recuerdo del personaje principal hasta el final. Pero es cierto que yo escucho las voces, y sobre todo que yo escucho mucho lo que sucede alrededor mío, siempre en una ciudad. Es decir, que yo soy una persona absolutamente urbana. No consigo mi existencia fuera de la ciudad, ni siquiera en los suburbios. Para mí la ciudad es el centro de la vida. Es decir, yo creo que el hombre no ha hecho la ciudad, sino que la ciudad ha hecho al hombre. De ahí viene la urbanidad, las buenas maneras, etcétera, etcétera. Y no consigo la vida de otra manera. Y sobre todo, a mí me interesan las grandes ciudades o las capitales, como es el caso de Londres, que reúne ambas condiciones, o como era La Habana, que era la capital y la gran ciudad, no solamente de Cuba, sino de todo el Caribe. Y es, para mí siempre, la gran revelación de mi vida fue la revelación de la ciudad, la revelación de La Habana. Es decir, el sortilegio de la ciudad se me presentó como único cuando la conocí a los 12 años. Yo tuve el raro privilegio de venir a La Habana desde un pueblo muy pequeño en la provincia de Oriente, un pueblo, un puerto de mar, pero en realidad un pueblo pequeño, y llegar de pronto, sin previo aviso, sin que nadie me dijera qué cosa era La Habana, a La Habana. Y para mí, por ejemplo, la continuación de la vida diaria en una vida nocturna era inconcebible en el pueblo, donde había muy pocas luces, donde por lo general uno, si no iba al cine, se encerraba en su casa temprano. Y de pronto aquella continuación de la vida de vigilia, de la vida de despiertos en La Habana, fue para mí un deslumbramiento absoluto. Bueno, yo he utilizado a propósito el término de sábanas, porque es a esto a lo que se refiere a la condición de la de una frase melódica en John Coltrane, que es un compositor y músico que yo admiro demasiado, tal vez. Y a él se aplicó, o él mismo aplicó, el concepto de sonidos sábanas, o sábanas de sonidos, o sábanas de melodías, o sábanas de armonía, para explicar su música. Y por eso yo lo he tomado prestado ahora. De pronto me ha venido a la cabeza la idea de concebir La Habana para un infante difunto como grandes sábanas, no de voces, sino grandes sábanas de texto.
A propósito de lo que usted decía de Coltrane, ahora me doy cuenta cuando lo dice que es cierto, que hay una, en sus textos hay, mismo que en lo que hace él, una agresividad muy puntuada, una cosa que va muy rápido y al mismo tiempo que es muy profunda y muy agresiva.
Son textos particularmente agresivos, y yo creo que uno de los elementos favoritos de mi escritura es el shock al lector. Ese shock se produce engañándolo, por ejemplo, con un cliché y dándole la vuelta al final y convirtiéndolo en lo que se llama en inglés un pun, es decir, en una paronomasia, en un calambur. Yo no concibo la literatura de otra manera. Es decir, el lector como sonámbulo o el lector dormido no me interesan para nada, me interesa el lector bien despierto. Dedicás a las comas alegres, diversas, múltiples, minuciosas, salvadoras pero modestas, a todas las comas como comas bajas y altas, al coma, y sobre todo a las comas recién venidas al mundo que aquí bautizo como comas suspensivas. Pasó algún tiempo, el Lunes de Revolución fue cancelado, clausurado. Yo estuve un tiempo sin trabajo en La Habana, finalmente fui enviado como agregado cultural en Bélgica, viví en Bruselas 3 años, y en el primer, los primeros tiempos de estar en Bruselas, tarde en la noche, yo comencé a escribir Tres Tristes Tigres, que se llamó primeramente Tres Tristes Tigres, después cambié su nombre para Vista del Amanecer en el Trópico, y siguió siendo el relato de la estrella, el relato de la vida de Freddy, un hilo central, un hilo conductor de la Habana de noche, que era lo que pretendía siempre, he pretendido siempre ser, Tres Tristes Tigres, así desde el mismo principio. Tres Tristes Tigres es fundamentalmente, y en particular, ella cantaba boleros, que es ahora una suite en este libro, la manera mía de responder a un hecho que para mí fue crucial en mi vida, y que se trata de la supresión de una película corta realizada por mi hermano Sabá Cabrera y por Orlando Jiménez, que es el coautor de otra película cubana controversial llamada Conducta Impropia, que se ha exhibido con bastante éxito en Francia y aquí en Inglaterra también y en Estados Unidos. Y era una película corta, duraba 22 minutos, que se llamaba PM, queriendo decir pasado meridiano, y relataba la Habana nocturna. Entonces, cuando esta película fue suprimida, acusada de contrarrevolucionaria de una manera tan arbitraria que no es posible imaginarlo ahora, y si se ve la película se ve simplemente una serie de negros y mulatos bailando y divirtiéndose ocasionalmente en bares de La Habana, yo lo que decidí fue hacer con Ella Cantaba Boleros PM por otros medios, es decir, por otro medio en este caso, por el medio literario, ya que no era posible hacerlo por el medio cinematográfico. No era posible para mí porque yo nunca he sido un director de cine y nunca me he visto en ese rol. Cuando ocurrió la prohibición de la película PM, que siguió a la condenación de todos los que defendíamos esa película, por razones puramente estéticas, y la clausura de Lunes de Revolución, que era un magazine, yo te podría enseñar los números que yo tengo, era un magazine políticamente impecable. Y se lo eliminó de la noche a la mañana con razones puramente soviéticas, es decir, de la tradición que yo conocía de siempre del Partido Comunista Cubano, y además con una gran hipocresía, porque se adujo que el magazine debía de dejar de publicarse porque no había papel en Cuba y no había dinero para comprarlo, y inmediatamente antes de que el magazine dejara de existir salieron dos magazines controlados por la Unión de Escritores y Artistas, que es decir, controlados por el Partido Comunista Cubano, concretamente, que tenían intereses inmediatos en la cultura, porque ellos siempre han considerado que la cultura es una rama de la propaganda y una rama muy importante, y es decir, y a veces indiferenciables.
Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde.
Lo que ocurrió en Cuba fue para mí un engaño muy bien manejado, muy bien orquestado. Yo nunca sospeché ni remotamente que la revolución se convirtiera en un Estado comunista. Sí, yo sabía que era un Estado izquierdista, pero muy lejos de ser un Estado comunista y ser un Estado comunista ortodoxo como lo es hoy. Ser un Estado absolutamente prosoviético, como se manifestó en todas las relaciones de Fidel Castro con Rusia. Es decir, cómo apoyó la invasión de Checoslovaquia, cómo en la pugna con China estuvo al lado inmediatamente de la Unión Soviética, a pesar de las relaciones que había con China en ese momento, etcétera, etcétera.
Attention all stations. Kong is going west. He is making for the Empire State Building. Stand by for further reports. Kong is climbing the Empire State Building. He is still carrying Ann Darrow.
En realidad mi primera pasión transmitida por mi madre fue el cine. Sí, yo fui al cine a los 29 días, sí, no meses, no años, a los 29 días de nacido. Yo nací prácticamente como una pantalla de plata en los ojos. Yo tenía cuando era niño pesadillas que yo pensaba que eran mías, y una de las pesadillas, por ejemplo, era de un mono enorme que cargaba una mujercita rubia en lo alto de un edificio. Esa pesadilla no era mía, esa pesadilla pertenecía a los autores de King Kong, pero yo no lo sabía entonces, es decir, yo la había adoptado del cine. Yo todavía padezco sueños que están ilustrados como en el cine, es decir, hay sueños que pertenecen a películas de los años 30, otros sueños son en Technicolor, otros sueños pertenecen a las películas de los años 40, a los melodramas del film noir, Yo puedo inclusive hablar de sueños que están decorados por, digamos, por Van Nest, Paul Glaze, que es el que hizo los decorados de Citizen Kane, por ejemplo, del Ciudadano Kane, pero que también era el que hizo los decorados de las películas de Ginger Rogers y Fred Astaire. Así que el cine para mí ha sido mucho más que una mera afición, ha sido una pasión y ha sido en muchos casos una razón de ser. Así que no es extraño que aparezca en mis libros desde el mismo principio.
Like the beat, beat, beat of the tom, tom, when the jungle shadows fall.
Entrevista realizada por Eduardo Febro. Guillermo Cabrera Infante, una de las grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Like the beat, beat, beat of the tom, tom, when the jungle shadows fall. Like the beat, beat, beat of the tom, tom, when the jungle shadows fall. Like the beat, beat, beat of the tom, tom, when the jungle shadows fall.